Miguel Yuste, responsable de comunicación de la asociación Bidesari. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, muy buenas tardes.
Y bienvenido una vez más a este programa, la primera intervención en este curso pastoral recién iniciado con el UAS en 2025, para seguir hablando de la asociación Bidesari.
Sí, efectivamente, hoy traemos a Roberto Vidal, nos acompaña Robert como director de la pastoral penitenciaria. Y un poco como, bueno, pues llega ya septiembre, bueno, ya estamos acabando septiembre, pero bueno, hemos empezado otra vez el curso, pues la mejor manera de arrancarlo es un poco recordar lo que hace Bidesari, ¿no? En la intervención dentro y fuera de prisión con personas privadas de libertad y, bueno, que no olvidando nuestros orígenes, ¿no? Que, bueno, pues Bidesari nació de la pastoral penitenciaria, luego cada uno ha ido desarrollando sus funciones diferentes, pues la pastoral más desde ese ámbito y nosotros más desde la intervención. Pero bueno, siempre caminando juntos y mirándonos el uno al otro. Entonces, bueno, pues desde ahí un poco nos acompaña hoy también Robert.
Roberto Vidal, director de Pastoral Penitenciaria, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Haciendo complementariedad de la tarea, de lo más pastoral y de lo social.
Efectivamente, pero teniendo el mismo vínculo, que al final son las personas privadas de libertad, ¿no? La semana pasada fue el 24 de septiembre, que fue ya el Día de la Merced, ¿no? Que es un día para recordar, ¿no? Bueno, así como hay muchos días a veces de que recuerdan a enfermedades o a distintas situaciones que se viven en la sociedad, ¿no? Pues también hay un día que recordamos, ¿no? Que hay muchas personas privadas de libertad que están dentro de prisión, que obviamente han cometido delitos y que nosotros como Bidesari apostamos porque las personas trabajen y bueno, tengan otra oportunidad, pero bueno, trabajen desde el delito que han cometido, sean conscientes de lo que ha pasado y desde poder intervenir con ellos. Y sin olvidar muchas veces que digo yo que, bueno, que las personas privadas de libertad han sido niños y niñas que algunas veces, no todos, pero sí que es verdad que no han gozado de muchas oportunidades en su vida y bueno, pues han ido tomando decisiones que, bueno, pues les han ido llevando a una situación bastante compleja y difícil.
Esta es la tarea. Recordamos también las propuestas que se han llevado a cabo con motivo de la festividad de la Merced el pasado 24 de septiembre.
Sí, celebramos la fiesta de la Merced en el centro penitenciario de Vizcaya. Bueno, con una propuesta sencilla, pero bueno, pues es una manera de expresar en un día importante que queremos estar cerca de las personas privadas de libertad y estuvimos pues con una pequeña oración inicial con la charla de Gaby Otalola, que se titulaba La otra cara de la prisión, con un poquito de música y terminamos con unos pinchos. Una manera de hacernos cercanos a la gente que está allí y decirles que son importantes para esta iglesia diocesana de Vizcaya.
Y un poco como dice Robert, ¿no? Reflexionando con Gaby Otalola desde que, bueno, la prisión tiene muchas aristas, ¿no? Y muchas caras, ¿no? Y es verdad que a nivel social, pues recordar o el Día de las Personas Privadas de Libertad puede sonar, bueno, fuerte, porque es verdad que hay, bueno, pues hay un contexto social complejo y donde hay muchas personas que hacen daño y acaban en prisión. Pero es lo que decía, ¿no? Por otro lado, hay que acercarse igual a veces desde otra mirada, desde otra perspectiva, intentando, bueno, conocer por qué las personas están ahí y desde ahí, un poco viendo la realidad y las dificultades que tienen, pues intervenir sobre ellas. Bidesari, por ejemplo, trabaja mucho con personas que tienen adicción, pues porque hay muchas personas que la delincuencia funcional, el ser adicto, les ha llevado a prisión y a cometer delitos, y a cometer, hacer daños a terceros, y ellos son conscientes y nosotros trabajamos desde ahí. Pero bueno, poniendo el índice o el punto en el tema de la adicción o en el tema de diferentes situaciones o las personas migrantes, ¿no? Entonces, bueno, hay colectivos diferentes porque la prisión es muy amplia y al final no te voy a decir que representa a toda la sociedad, pero bueno, que sí que hay diferentes problemas y diferentes personas que están ahí. Y entonces, bueno, pues hay que intentar un poco entender y comprender, pero también hacer comprender que la sociedad también entienda nuestra labor, porque también es verdad que nosotros trabajamos con personas que han hecho daño. Entonces hay que buscar esa parte de justicia restaurativa, de trabajar desde ambos lados, ¿no?
Sí, ahí estoy de acuerdo con Miguel. Yo diría más, las personas privadas de libertad no son extraterrestres que han caído no se sabe de dónde, sino que de alguna manera son ciudadanos y ciudadanas que han vivido en la sociedad y que es verdad que han tenido conductas disruptivas, que han cometido delitos, pero siguen siendo ciudadanos y ciudadanas y tenemos una responsabilidad para con ellos. Y precisamente muchas veces se nos acusa de ¿y dónde están las víctimas? Pues la manera mejor de poner a la víctima en el centro, hay muchas, pero una es procurar que esas personas que están hoy en la cárcel hagan un proceso personal de toma de conciencia de que tienen una responsabilidad grande en lo que ha ocurrido, que se hagan cargo del daño que han infringido a otras personas y desde ahí emprendan un proceso de cambio social, de incorporación en la sociedad, y eso hay que trabajarlo, hay que poner medios, y en ese sentido la pastoral penitenciaria desde hace muchos años puso en marcha la Asociación Bidesaderi precisamente para poner ruedas a esto, para operativizar esos procesos y dar una respuesta eficaz a esas problemáticas, de tal manera que hay personas, y conocemos Miguel y yo, que han hecho un proceso importante de cambio personal y se han incorporado socialmente de manera satisfactoria y están hoy en día llevan una vida absolutamente normalizada con su trabajo, con su familia, con su vecindario, de tal manera que eso merece la pena.
Muchas veces comentamos y habéis comentado que una de las muchas dificultades es que cuando se hace esa tarea, después esa parte de cuando la persona privada de libertad vuelve a la vida normalizada, pero vuelve sin red. Sin ningún tipo de red.
Por eso Bidesaderi lleva años trabajando desde las estructuras residenciales. Es decir, si no tienes un contexto residencial que te incluye en el medio comunitario de manera paulatina, es muy difícil. Nadie podría. Realmente hay muchas personas que igual tienen red familiar y pueden dar ese salto, pero tenemos que ser conscientes que hay muchas personas que están privadas de libertad, que salen de prisión y que tienen muy dañada su red social, su red familiar. Entonces, desde ahí hay que posibilitar medios para lo que tú dices, ¿no? Para que no sea tan difícil hacerlo.
En esa línea me estaba acordando ahora mismo de algo que decía el Papa Francisco, que decía que nadie nos salvamos solos. Es decir, somos seres relacionales y todas y todos necesitamos una pequeña red, una comunidad que nos acompañe, nos acoja, nos dé oportunidades. Y también estaba pensando que siempre ponemos el acento en el cambio personal de las personas que han cometido un delito, pero también tenemos que hacer la otra mirada. Es decir, ¿qué cosas tenemos que cambiar en nuestras sociedades? ¿Qué dinámicas? ¿Qué valores? ¿Qué prioridades? ¿Qué recursos? Porque todo eso influye también en las vidas concretas de las personas y socialmente todos no lo hacemos bien. También tenemos que hacer cambios ahí.
En algunas ocasiones también hemos hablado de, y lo habéis mencionado en esta misma conversación, la justicia restaurativa. Por actualizar el concepto, ¿qué es la justicia restaurativa?
Bueno, al final es el daño que tú has hecho, ¿no? Primero, ser consciente de que ha habido un daño social y que tú quieres repararlo. Y hay muchas maneras de repararlo, porque muchas veces pensamos que solo es acercándose a la víctima. A veces es eso y a veces es generando un cambio en tu vida. Hay un recurso que tenemos, un proyecto que se llama ESANES, por ejemplo, donde las personas dan testimonio en centros educativos de su adicción, del daño que han hecho a otros, porque no solo hablan de la adicción, hablan del daño que han hecho a sus familias, a ellos mismos, a sus amigos. Eso es justicia restaurativa, porque vamos a centros educativos donde hay chavales que ya están coqueteando con las drogas y que muchas veces vinculan con esos testimonios. Entonces, una persona que está en prisión, que ha tenido un problema de adicción y que es capaz de, me parece que es muy valiente además, o sea, el ir a un centro educativo hoy en día y contar tu testimonio, pues creo que son importantes estos espacios donde al final pues aparece la justicia restaurativa, que es verdad que puede ser un término muy técnico, pero que luego hay que buscarlo y hay que aterrizarlo en cosas pequeñas que al final también se vayan trabajando.
Sí, yo creo que siempre recuerdo, hay una película, cine francés, no es para todos los públicos, pero es Las dos caras de la justicia, si no me equivoco, donde explica muy bien, de una manera muy narrativa, qué es esto de la justicia restaurativa. Estaba pensando que parte de ese modelo de justicia restaurativa tiene que ver también muchas veces con dar respuestas al delito que no necesariamente pasen por el cumplimiento de pena en régimen cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas de nuestras parroquias de Vizcaya están acogiendo a personas para desarrollar trabajos en beneficio de la comunidad. Es decir, donde la persona ha cometido un delito, se le ha impuesto una serie de trabajos en beneficio de la comunidad, 32 jornadas de trabajo. Bueno, pues facilitar, posibilitar que eso tenga desarrollo, que se puedan realizar esas jornadas de trabajo, es una manera de revertir el daño que ha hecho la persona, pero también es una manera muy interesante de acoger comunitariamente a esas personas, de entrar en relación con ellas, de saber qué les ha pasado, de que ellas conozcan otra manera de vivir. Bueno, ahí hay todo un campo a explorar que seguramente que es bien interesante.
¿En qué momento precisamente se está de esta justicia restaurativa? Porque de este modelo se empezó a hablar no hace mucho tiempo, en el País Vasco también. Hubo las transferencias, ¿en qué momento se está? El reto y la idea fundamental ahora mismo en nuestras instituciones y también en la Asociación Bidesari y en Pastoral Penitenciaria.
Yo creo que sí, que las instituciones tienen eso en cuenta, o sea, el tema de la justicia restaurativa y el cómo cumplir condena. Es decir, llevamos muchos años hablando de cómo están las prisiones y de las dificultades que tienen. Y al final, yo siempre pongo el ejemplo de cuando tienes un alumno malo y metes a, y si le metes con 20 alumnos buenos, probablemente el rendimiento de ese alumno sea mejor. Si tú metes a un alumno malo donde hay 19 muy malos, pues probablemente dar clase ahí sea muy complicado. Entonces, al final, sí que es verdad que no vamos a obviar, las prisiones van a estar ahí, pero la manera de intervenir dentro de las prisiones, bueno, pues tiene que ir cambiando. Yo creo que se van dando pasos y que Bidesari, dentro de su labor, que tiene que ser la de intervenir en un espacio dotándole, en la medida de lo posible, de muchos aspectos educativos, psicológicos, donde se acompaña a la persona en toda su, bueno, pues en todas sus facetas. Incluso la parte también económica, en la parte de, o sea, digo, desde cubrir necesidades. Esto es la pirámide de Maslow, o sea, desde lo más básico hasta las máximas necesidades de autorrealización que tienen todas las personas, incluidas las personas privadas de libertad, que muchas veces, también cuando tocas fondo en esta vida, pues te vas dando cuenta de muchas cosas, que esto también es así, ¿no? Entonces, por lo menos que la prisión, donde va a ser un espacio donde tú vas a cumplir una condena, sea un espacio lo más limpio y provechoso para la persona, porque si no tenemos un problema, porque si al final si tenemos personas donde la cárcel se convierte en un vertedero de donde deposito a la persona y ya saldrá, pues el problema se va a anquilosar y se va a enquistar mucho más, ¿no? Entonces ahí tenemos esa labor.
Sí, en esa línea estaba pensando también. Ciertamente vamos para el cuarto año, si no me equivoco, de las transferencias. Uh-huh. En cualquier caso, hay muchos retos. Instituciones penitenciarias, ahora mismo gestionadas por el Gobierno Vasco, tienen muchos retos, muchas líneas, pero ciertamente no podemos perder el horizonte. Yo creo que en eso se está, con muchas dificultades seguramente, pero que el horizonte es la inserción social. Es decir, las personas no pueden acabar en un contenedor, sino que las personas tienen que hacer procesos, y para eso hay que poner medios, hay que poner profesionales, psicólogos, psicólogas, educadoras sociales, juristas. Hay que dotar de medios a la institución para que eso funcione, para que se pongan en marcha todos esos procesos, y seguramente que eso va a tener unas consecuencias muy positivas socialmente. Es decir, porque esas personas, en la medida que hayan hecho un trabajo personal a fondo, la sociedad se va a beneficiar de alguna manera de esto. Y pensaba que también hay que situar las cosas, es decir, la administración pública es la responsable y tanto la Iglesia diocesana como en este caso la Asociación Bidesari tenemos una tarea subsidiaria, complementaria, pero nunca la última responsabilidad. Entonces ahí estamos sumando todo lo que podemos de la mejor manera, pero siempre teniendo en cuenta que son las instituciones, la administración pública, la que ha de marcar líneas estratégicas para acometer el modelo que se quiere implantar, que es ciertamente de humanización de la situación.
Y muchas iniciativas y proyectos que lleváis de la mano, Pastoral Penitenciaria y la Asociación Bidesari, y que iremos comentando también en próximas intervenciones, pero por señalar la necesidad de esa tarea transversal, ¿no? Esa tarea entre.
Es una tarea entre y además también de generar sinergias entre nosotros y con otras entidades. O sea, no hay que olvidar tampoco que la intervención que tenemos en prisión, Bidesari no es la única entidad que interviene dentro. Entonces, digo que muchas veces nos gusta a cada uno hablar de nuestro libro y está bien y es importante, pero también hay que saber lo que están haciendo los otros, de qué manera podemos hacerlo. Yo creo que en lo que yo voy viendo con los años sí que voy notando que las prisiones van valorando más el trabajo que hacemos y se van desarrollando sinergias. No podemos ir de la... O sea, unos por un lado, el tratamiento y el régimen no tienen que ir de darse la espalda, tienen que ir de la mano. Entonces, eso, más la intervención que hacemos otras entidades, más obviamente el trabajo que desarrolla la pastoral, que nosotros ya te decía, tenemos que mirar de reojo, porque al final el modelo de Bidesari también está ahí, es decir, de humanizar a las personas, de hacer proyectos de vida con ellos, y bueno, pues en ese punto de vista, pues generar reflexión y dinámicas durante todo el año, pues es importante.
Sí, yo creo que no descubrimos nada nuevo si afirmamos esto, ¿no? Transversalidad, sinergia, colaboración activa y demás. Y más en nuestro caso, Bidesari y Pastoral Penitenciaria, quiere decir que Bidesari es un desarrollo lógico de la apuesta diocesana por el mundo de las personas privadas de libertad. Es decir, anunciar la buena noticia de Jesús de Nazaret, ser buena noticia para quienes están en situaciones, pues ciertamente de sufrimiento y de complejidad y de sufrimiento, pasa también por dar una respuesta eficaz a sus problemáticas. Esto desde hace más de 30 años la pastoral penitenciaria lo tuvo claro y por eso empezó a armar esta cosa que es la Asociación Videsari y que ciertamente está haciendo un trabajo importantísimo cada vez atendiendo a más personas y en ese sentido, bueno, pues es expresión del compromiso de la diócesis con la cárcel en este sentido de Vizcaya.
¿Qué llamado nos dejáis, Miguel y también Robert?
Pues que seguir dando eco y que las personas privadas de libertad tengan voz, por lo menos aquí, y que nosotros podamos ser un poco un espacio, ¿no?, donde las personas o la ciudadanía escuche que, bueno, que también se interviene con personas privadas de libertad, que hay espacios de voluntariado y de participación ciudadana donde las personas se pueden acercar, preguntar, quitar esos tabús, esos miedos y, bueno, acercarse y ver qué posibilidades hay de intervención dentro y fuera de la cárcel, y las hay. Y yo creo que la experiencia que tengo, porque ya me voy haciendo mayor, con muchas personas voluntarias en diferentes proyectos en los que he estado, es el recuerdo que tienen, sobre todo las personas. El proyecto, al final, tú encajas en un sitio y trabajas en unas tareas, pero al final lo bonito de esto es la relación. Y la relación entre las personas al final es la misma, o sea, no cambia porque una persona esté privada de libertad y el otro no.
Pues la llamada que haré yo desde estos micrófonos es al tejido comunitario parroquial de la diócesis de Vizcaya, invitándoles a que quien esté escuchando en su parroquia, en su unidad pastoral, se ponga en contacto con la pastoral penitenciaria, conmigo, con la diócesis, para hacer una charla sobre estas temáticas y dar a conocer, para generar un pequeño grupo de pastoral penitenciaria en una parroquia. Bueno, ahí tenemos mucho que hacer y además ciertamente tenemos mucha potencia porque seguimos siendo muchas parroquias con mucha capacidad de dar acogida a situaciones como las de las personas privadas de libertad.
Roberto Vidal, director de Pastoral Penitenciaria, muchas gracias por haber estado aquí en estos micrófonos una vez más en este programa y será hasta la próxima. Un saludo.
Gracias.
Y también damos las gracias a Miguel Juste, responsable de comunicación de la Asociación Videsari. Un saludo y hasta la próxima conversación. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Venga, nos vemos pronto, Juanma.